Romanos capítulo 8. Estamos centrando nuestra atención en un texto precioso de la Biblia, que es el que está en el versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Solamente dos o tres slides para ubicarnos. Estábamos viendo estas dos grandes ideas. Primero, conociendo algo de lo que la Biblia nos enseña sobre la voluntad de Dios. Y el segundo concepto es cómo poder aplicar eso que la Biblia dice a nuestra experiencia diaria. Generalmente pensamos que la voluntad de Dios siempre es manifiesta al otro y nunca para uno. Y Dios no ha dejado ni va a dejar nunca a ningún creyente sin que esté interesado en saber qué quiere Él para su vida. Jamás lo va a dejar sin respuestas. De eso tenemos que estar seguros. Dios siempre va a contestarnos. Y parte de lo que tenemos que empezar a ver en esta noche es cómo Dios puede llevarnos a que nosotros nos demos cuenta de las respuestas. ¿Se acuerdan que estábamos centrados en este pasaje? Lo hemos leído. Y que habíamos citado cinco ideas, cinco principios para intentar descubrir, descifrar lo que es la voluntad de Dios. Un principio de comprensión, de aceptación, de interpretación, de dirección y de rendición. Cada uno de estos nos enseña algo acerca de lo que la Biblia dice sobre la voluntad de Dios. Ya lo vimos, no podemos entrar. Y habíamos dicho que si creemos que Dios nos ama, y esa es la respuesta que siempre tenemos. ¿Dios nos ama? Sí, Dios nos ama. Entonces tenemos que saber que todo lo que Dios permite para la vida, aún un portazo en el medio de la nariz, tal vez sin encontrarle sentido y explicación, obra para bien de uno. Dios sabe por qué permite. Y acordate de este concepto: la voluntad de Dios no está en todo. La voluntad de Dios está detrás de todo, dirigiendo, controlando soberanamente todas las cosas. Quiero volver sobre algo, porque nos va a servir para esta noche, sobre un concepto. Son dos pasajes muy conocidos de la Biblia, los hemos citado, a propósito de lo que significa nuestra mente. La Biblia habla mucho acerca de la mente, y cuando la Biblia habla acerca de la mente, va a describir que hay una mente, allí en 1 Corintios capítulo 2, una mente que es carnal, humana, y una mente que es espiritual. Y va a describir que como creyentes, y esto lo cita allí en Romanos 8 y en otros pasajes de la Biblia, como creyentes nosotros experimentamos un conflicto, una lucha permanente. ¿Dónde? Acá. El campo de batalla en la vida espiritual es este. No es este. No son las emociones. Acá empieza, luego se disparan las emociones, los sentimientos. Pero acá empieza. Este centímetro, estos centímetros cuadrados que tenemos acá, sobre todo, como dicen los neuropsiquiatras, este córtex prefrontal, acá estos centímetro y medio y lo que tenemos de frente. La mía es una frente amplia, pero no es todo cerebro, quédense tranquilos. Es apenas algo de cerebro. Todo pasa acá. Todo lo que ocurre en nuestra vida cristiana ocurre en este lóbulo frontal. Y entonces lo que nosotros necesitamos saber es que espiritualmente la mente, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que razonamos, lo que percibimos, obra tremendamente en nuestra vida, para bien o para mal. Por eso Pablo describe allí, y ahora nos metemos en esos dos conceptos, en Romanos 12, transfórmense ¿por qué? Por medio de la renovación del entendimiento. La tarea de renovar la mente, queridos, es una tarea cotidiana, progresiva. No se transforman las cosas de un momento para otro. Y 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, 1 al 5, describe que este proceso de transformación de nuestra manera de pensar es una lucha. Y allí dice que no estamos luchando contra cosas así nomás. Estamos luchando contra fortalezas en las cuales muchas veces estamos encerrados y a veces nos cuesta salir. Este no es un ámbito Sí, para hablar de psicología, pero no para hablar ahora de psicología. Hay muchas cosas que están en nuestra mente y que nos tienen atrapados, que nos condicionan, que nos manejan, que nos controlan. Y el único que puede derribar esas fortalezas es Jesucristo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nada. La ciencia nos puede ayudar, pero llega un momento que la ciencia no avanza. No avanza. Por más que uno quiere, no puede. La ciencia llega a un lugar donde se frena. ¿Por qué? Porque a partir de allí es tarea de Dios. Y a menos que la persona descubra eso, nunca va a poder cambiar. Jamás va a poder cambiar. Por eso usted conoce tantas personas, incluso algunos creyentes, que andan, yo no digo que esté mal, no, para nada. Lo que pasa es que en algún momento uno tiene que tomar en cuenta lo que está pasando y hacer un clic y pensar de otra manera. Hay creyentes, decía, que se pasan, y hay infinidad de personas que lo único que hacen es pasar gran parte de su vida cambiando decisión de psiquiatra o de psicólogo. ¿Por qué? Porque no han descubierto que la ayuda humana es importante, soluciona muchas cosas, pero hay una que no puede cambiar, es la forma de pensar. Porque eso lo cambia Dios. Y la Biblia dice, transfórmense, renuévense por medio del entendimiento. Y ahí me gusta porque la Biblia al día es una versión, una paráfrasis que yo tengo en casa, dice acerca de 2 Corintios 10, la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros siempre se revela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Me encanta. Porque por más que uno quiera, no puede. Y ese es el secreto. Tenemos que darnos cuenta que no podemos. El domingo pasado habíamos dicho que este concepto de rendición implica ir delante del Señor con las manos vencidas, con las manos caídas, no con la guardia, sino con las manos caídas y vencidas, sin nada en las manos, como va un soldado que se rinde cuando ha sido vencido y capturado por el enemigo. Y en esa actitud de rendición, Dios empieza a bendecirnos. Es así. Alguien dijo que el estado en el cual nosotros vivimos es un estado de insubordinación, ¿cómo? Momentáneo. No, permanente. ¿Por qué? Pablo lo dice, la mente natural no puede estar vinculada con Dios porque aunque quisiera, no puede. Esto es importante, hermanos, porque si nosotros queremos que nuestros pensamientos sean transformados, hacer un clic en nuestra manera de pensar y de interpretar la vida, Dios a través de su palabra tiene que trabajar acá. Hoy vamos a ver algo de esto. Dos textos, no lo leemos por amor al tiempo porque vamos a leer otros pasajes en esta noche. Usted me puede decir, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cerramos la puerta, a la puerta la vamos a cerrar 9:30, 10:15 más o menos. No cerramos la puerta. ¿Bajamos la persiana? No, no bajamos la persiana. Hay esperanza. Y esta esperanza está en Jesucristo. Por eso Pablo dice allí, en 7:25 de Romanos y en 8:2, que por Jesucristo y en Jesucristo, nosotros podemos tener esperanza. ¿Para qué? Para entender la voluntad de Dios. Muy bien. Acompáñame a leer, porque habíamos quedado el domingo pasado en este pasaje, en el silencio de Dios, Isaías 55, sin perder Romanos. Isaías 55, a propósito de los silencios de Dios. Quería leer este texto, no pudimos hacerlo por amor al tiempo. Cuando Dios no responde, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, la Biblia, en esta profecía extraordinaria de Isaías, dice 55:8, palabras del Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y allí en Juan 13:7, un pasaje también extraordinario de la Biblia, donde el Señor se encuentra con Pedro. Hay una frase allí preciosa, yo la tengo marcada aquí en mi Biblia, Juan 13:7, cuando Pedro no entiende y le dice: Señor, ¿por qué me estás lavando los pies? Y el Señor le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Hay cosas, hermanos, que no entendemos. Tal vez no las entendamos nunca. Pero nos tiene que quedar esta respuesta que Pedro recibe del Señor y aplicarla a nuestra vida. Me parece que muchas veces el Señor, ante mis inquietudes y mis preguntas y mis oraciones insistentes, me dice siempre esto: Jorge, lo que yo hago no lo entendés ahora. Y eso es lo que genera conflicto en nosotros. Por eso nos resistimos a la voluntad de Dios, por eso luchamos con la voluntad de Dios, por eso nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, por eso nos cuesta rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas cosas que pasan en nuestra vida. Pero para esa falta de entendimiento está la respuesta del Señor: lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Acuérdese de este texto. Si llegamos en esta noche, terminamos con un concepto muy parecido a esto. Cinco cosas con respecto a la Biblia y este tema de la voluntad de Dios. La primera de ellas, vamos a leer allí, hermanos, en ese pasaje que ustedes tienen, Lucas 11:28. Lucas 11:28. Bueno, Lucas 11:28, dice el Señor: antes, y Él les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Primer concepto para que nosotros podamos aplicar y entender qué es la voluntad de Dios en nuestra vida. Primer concepto, oír la palabra de Dios. ¿Qué es oír la palabra de Dios? Oír la palabra de Dios es básicamente leer la palabra de Dios. No hay otra forma de que nosotros podamos oír a Dios a menos que abramos la Biblia y leamos lo que Dios dice en la palabra. Eso es oír la palabra. Nosotros necesitamos oír la palabra, y oír la palabra nosotros la podemos tener. El otro día una hermana me decía: estoy compartiendo mi devocional por WhatsApp con mis amigas que están en otro lugar. Está bárbaro. Tenemos una disponibilidad de medios extraordinarios para vincularnos, para estudiar la Biblia, para leer la Biblia, para tener la Biblia siempre presente. Nos suenan alarmas con el texto del día, con la meditación del día. Todo bárbaro. Yo leo muchas veces la Biblia en el celular. No importa dónde se lea la Biblia, ni cómo se lea la Biblia, en el sentido físico, lo importante es leer la Biblia. Y leer la Biblia, queridos, es oír la palabra de Dios. Y hay una bienaventuranza para aquel que lee la palabra de Dios. Hace algún tiempo un joven me decía: no tengo fe. Joven, no sé si es creyente, yo creo que no. Él me decía: no tengo fe, quisiera creer, pero no puedo. Entonces yo le pregunté: te voy a hacer una pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? No. Entonces, déjame que te diga algo, es imposible que tengas fe si no lees la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe y el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es imposible que nuestra fe crezca si la Biblia no es leída. No es leer la Biblia el domingo cuando nos juntamos acá o el jueves, es leer la Biblia todos los días cuando podemos y como podemos o como podamos, aunque sea una pequeña parte. Es leer la Biblia, oír la Biblia. Necesitamos oír la Biblia, hermanos. Si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, necesitamos oír la Biblia. Segundo, necesitamos leer la palabra, y allí en Apocalipsis, no lo vamos a leer porque es conocido, dice: bienaventurados los que leen la palabra, los que leen Esta palabra se está refiriendo puntualmente a la profecía de que está allí en Apocalipsis, a ese libro de la Revelación, pero en realidad lo podemos aplicar para toda la Biblia. Nosotros necesitamos no solamente oír la palabra de Dios, sino tener la costumbre de leer la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto leemos la Biblia? No me digas. Pero necesitamos leer la Biblia. Y leer la Biblia con un compromiso formal diariamente, X tiempo, yo no sé qué tiempo, pero X tiempo y en X momento, no sé qué momento, pero necesitamos leer la Biblia todos los días. Porque no solamente eso es oír la palabra, sino que eso es nutrir la vida. Y entonces la Biblia entra en nosotros y nos llena de bendición. Por eso habla de bienaventurado, ¿quién? El que oye la palabra, el que lee la palabra. Necesitamos leer la Biblia. Tercero, necesitamos estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 dice que uses bien para que seas un obrero aprobado. ¿Se acuerdan ese texto? No, que uses bien la palabra, que traza bien, que traces bien la palabra verdad, que uses bien la palabra de verdad. Eso es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es no agarrar un pasaje de la Biblia al voleo, o como cuando uno quiere conocer la voluntad de Dios y entonces cierra los ojos, tantea la Biblia, la abre, mete el dedo donde cae. Yo lo hice 50.000 veces, hermanos. No se piense que no lo hice, De hecho, de vez en cuando tengo la tentación también, a ver dónde puedo caer. Pero eso no es estudiar la Biblia. Eso es leer un texto, un concepto, un pasaje, una idea. Leer, estudiar la Biblia es abrir la Biblia y dedicarse a observar el contenido extraordinario de cada palabra de la Biblia. Hoy me gozaba a la mañana, mientras en casa dormían, no me levanté muy temprano, pero me gozaba con un concepto, espero que podamos llegar en esta noche, sobre el concepto del ejercicio, del cual la Biblia habla allí en Hebreos capítulo 5. Nunca había parado en esa idea y me encantó. Eso es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es tomar un pasaje de la Biblia, agarrar una concordancia o agarrar un libro, un comentario, que los hay, y buenísimo, nuestra biblioteca está llena de comentarios buenísimos sobre la Biblia, y empezar con el método anti-Ilven. ¿Vieron aquellos que somos viejos? Sabían que había un método de lectura veloz. Entonces, ¿qué hacía el método de lectura veloz? Tomaba los conceptos más importantes y uno no leía ninguna preposición, ningún artículo, nada, y con tener un pantallazo de 5 o 10 palabras ya sabía qué decía eso. Está bien, este es el método anti-Ilven. Necesitamos leer la Biblia, estudiar la Biblia con un sentido de aprendizaje, de querer saber algo más de lo que dice la Biblia. Don Horacio Alonso, un queridísimo hermano, desde este mismo lugar, aquí adelante, no ahí, acá, dijo hace muchos años, la Biblia tiene tesoros que están escondidos debajo de la superficie. Y a menos que te metas abajo, no los vas a encontrar nunca. Cuarto, memorizar la palabra. Vamos a leer este Salmo 119. Salmo 119. Versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra de Dios. ¿Cuánto memorizamos la Biblia? Necesitamos memorizar la Biblia. No solamente leer la Biblia, oír la Biblia, estudiar la Biblia, es memorizar pasajes de la Biblia. Hay hombres y mujeres y hombres que han pasado por pruebas difíciles en su vida, que los han sostenido los versículos que tenían acá, en la cabeza. Una mente plenamente, valga la redundancia, plenamente ocupada con la palabra de Dios. Eso no significa, hermanos, que no hablemos de fútbol, que no sepamos cómo va River, cómo va Boca, cómo va la selección. Bueno, de la selección no vamos a hablar. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? ¿Cómo va la economía? Todo. podemos hablar de todo. De hecho, le digo que acá adentro tenemos espacio para todo lo que se nos ocurra. Dicen que los más capaces apenas llegan al entre el 1,5 y 3% de la capacidad de todas las condiciones que tenemos acá. Los más capaces. Yo tengo 0,000. Así que podemos llenar de todos los pensamientos. Lo importante acá, queridos, es saber que la palabra de Dios está allí. ¿Por qué? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita el rumiar de la vaca. Come y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la boca antes de tragar para que se haga el bolo alimenticio. Y da vueltas y vueltas. Eso es el concepto en su ley, medita de día y noche. Es decir, en la mente da vueltas la palabra de Dios y sobre esa palabra piensa. Eso es estudiar, memorizar la palabra. Por último, meditar en la palabra. Ya lo cité recién. Salmo 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón. Bienaventurado varón antros, hombre y mujer. Bienaventurada la persona. La persona que medita en la ley de Jehová. Muy bien. Habíamos dicho, hermanos, que Dios no deja señales claras de dónde tengo que ir a comprar yo, a qué verdulería, o a qué ropa, a casa de ropa, o a qué shopping, o qué auto. Dios no está en eso. Pero Dios sí nos puede guiar para comprar eso. Y para ello Dios ha dejado pautas explícitas e implícitas en la Escritura para que nosotros sepamos cómo manejarnos. Oraba uno de los hermanos y decía, el no hacer el bien es pecado. Y es verdad. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago lo dice. Entonces necesitamos saber que hay cosas explícitamente abiertas y marcadas en la Escritura y otras que se deducen implícitamente. Es decir, están allí guardadas sin decir exactamente lo que nosotros queremos. Están allí. Me expliqué, ¿no? La Biblia es explícita e implícita en lo que nos dice acerca de la voluntad de Dios. Y Dios, queridos, no comete errores con aquellos creyentes que se ponen en sus manos para que Dios los dirija. Y entonces, como andamos bien, yo quiero ver con ustedes 7 pasos. 7 pasos para que podamos entender, conocer la voluntad de Dios diariamente en nuestra vida. ¿Vamos? Primer paso, rendición. Esta es una disposición para obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Cueste el costo que tenga. Me encantó porque conocí a un hermano hace mucho tiempo que decía, bueno, vamos a orar, determinada situación, y vamos a esperar hasta las 10 horas en punto. Si a las 10 horas, cuando se concluye el tiempo, no hay respuesta de Dios, listo, es que Dios quiere otra cosa. Y entonces nos quedamos mirando y dice, ya sé lo que están pensando. No es 10 y 5 segundos. Es decir, si pasa un cachito y Dios nos responde lo que nosotros creemos, no. Él dijo, nos comprometemos y aceptamos lo que venga y ponemos como límite las 10 horas. Y está bien. ¿Y qué debe ser así? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando oramos a Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios independientemente de lo que nos cueste. Yo el domingo pasado citábamos ese ejemplo de la Biblia que yo no soy capaz, no debería ser capaz ni siquiera de mencionarlo. El ejemplo de Job. Aunque Dios me mate, voy a confiar en Dios. Aunque me vaya mal, desastrosamente mal, voy a confiar en Dios. Rendición. Segundo, oración. ¿Qué es orar, hermanos? Alguien dijo, orar es muy sencillo. Es como deslizarse quietamente hasta la misma presencia de Dios y allí estar en el silencio. tal vez pedir o solo oír, oír el silencio de Dios. No importa, eso no importa, estar allí en su presencia, eso es orar. Y orar, queridos, implica, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que tener una vida de oración. No es orar por lo que yo quiero que Dios manifieste su voluntad para mí. Es orar. Orar involucra todas las áreas de la vida. No es eso puntual, Señor, quiero tal cosa. Señor, quiero esto. Sigo orando por esto. Sí, es eso y es todo lo demás. No es orar solamente por aquello que nos está interesando o nos está preocupando. Es tener una vida de oración. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, el creyente tiene que aprender a tener una vida de oración. No es importante, hermanos, orar 5 horas seguidas. No hay que orar 5 horas seguidas. Si usted lo puede hacer, hágalo, yo me duermo seguro. Conocí a alguien que oraba por los alimentos y llegaba a orar hasta 40 minutos. Claro, la comida fría, los pibes se dormían sobre la... Está bien. Era así. Bueno, está bien. Ahora, no es ese el concepto de orar 40 minutos por los alimentos, hermanos. Porque ahí estamos mencionando a todos los que están en África sin alimentos. Es el concepto de tener un espíritu de oración. Siempre lo dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo porque me parece fantástico. Spurgeon decía, yo oro 5 minutos. Y causó sorpresa cuando lo dijo. Y agregó, nunca dejo más de 5 minutos pasar sin orar. Es decir, el espíritu de oración, estar orando. ¿Cuánto oras a Dios? ¿Cuánto hablamos con Dios? ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto hablamos en nuestras cosas cotidianas? Cuando estamos haciendo algo, ¿cuánto oramos con Dios? ¿Cuánto hablamos? Necesitamos orar. La base de conocer la voluntad de Dios para la vida y para cosas puntuales es orar. Acción. Hay muchos creyentes, ¿se acuerdan que lo dijimos, que esperan que venga el rocío del cielo y moje el vellón, y a la noche siguiente, todo seco, el vellón y la tierra mojada? Y Dios, claro que puede contestar así. Pero Dios también, hermanos, nos da la capacidad de empezar a hacer aquellas cosas, y ahora vamos a mirarlo, que nosotros estamos interesados en que Dios nos ayude. No es orar y quedarse con los brazos cruzados. Es orar y accionar. Hay un texto de la Biblia que a mí me encanta, que creo que está acá, en el cuarto punto, ahora lo vamos a ver. Acción, trabajar, ponernos manos a la obra. Cuarto, reflexión. Pensar y razonar las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces nos habla a través de las circunstancias. ¿Alguna vez sentiste que Dios te hablaba, no? Esos mensajes silenciosos pero altamente efectivos de Dios, cuando llega a nuestra mente un concepto de la palabra o una circunstancia que observamos o un freno que se produce y decimos, momento, acá Dios me quiere decir algo. Necesitamos, hermanos, aprender a pensar, a observar las circunstancias. Reflexionamos muy poco. Somos muy dados a la acción y poco a la reflexión. Y en un mundo en el que todo el mundo acciona, el creyente también debe aprender, no solamente a accionar, lo veíamos en el punto anterior, también a reflexionar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad de poder observar. Quinto, conciliación, para que pegara con el sion de todas las frases. No era una frase muy orientativa, pero nos sirve. Y por conciliación quiero decir paz interna. A veces oramos y no tenemos paz. Algo adentro nuestro está dando vueltas y vueltas y vueltas y no terminamos de entender qué es lo que pasa, pero hay algo que no termina de cerrarnos. Dios nos habla, Dios nos produce inquietud. Hay un libro de Charles Stanley extraordinario sobre la voluntad de Dios, y él cita a alguien que ahora no lo recuerdo y expresa estas palabras: a Dios le encanta trastornar todos nuestros pensamientos, inquietarnos para que nos demos cuenta que lo necesitamos a Él. Muchas veces Dios inquieta nuestra vida, trabaja, produce turbación en nuestra vida porque quiere decirnos algo. Y necesitamos, hermanos, aprender a conciliar dentro nuestro, para entender la voluntad de Dios, estos conceptos de paz y de tranquilidad. Y acá hay algo interesante. Necesitamos aprender, cuando oramos pidiendo la conformidad con la voluntad de Dios, a estar de acuerdo entre lo que pensamos, decimos, hacemos, sentimos. Dios nunca va a hablarnos por fuera de su voluntad, o por fuera de la palabra, o por cosas extrañas. No tratemos de comprender la voluntad de Dios misteriosamente. Tenemos que ser realistas y concretos. Y entonces, cuando nosotros tenemos paz interna, es porque estamos en paz entre lo que está sucediendo y lo que yo estoy sintiendo. Y no tengo por qué apurarme. Tengo que esperar que Dios siga mostrando. Muchas veces yo le digo: Señor, no entiendo un pepino de esto, pero no voy a hacer nada hasta no tener un poco más clara las cosas. Porque a veces pensamos en el primer pum, ya está, Dios me contestó. No, hermanos, quédese tranquilo, que si estamos en la voluntad de Dios, Dios no tiene ningún apuro en traer las cosas después o antes. Dios las va a traer cuando Él ya lo tiene decidido. De hecho, los que tenemos que cambiar nuestra percepción sobre la voluntad de Dios somos nosotros, no Dios. Entonces nosotros tenemos que estar absolutamente convencidos que tranquilos entre lo que sucede y lo que siento. Y acá hay un texto muy lindo que está allí en Filipenses 2:13. Ustedes lo conocen. Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Yo me rompí la cabeza tantos años pensando en este texto, y un día un hermano, el doctor Marino, que Eduardo conoce, charlando con él de otras cosas, me dijo: ahí está, el querer y el hacer. Vos querés algo y Dios te lo está trayendo para que lo hagas. Y aprendí eso, hermanos. Tenemos que estar en paz y estar tranquilos cuando estamos orando por algo, de que Dios va a traer en nosotros, va a unir en nosotros estas dos cosas: sentimientos de tranquilidad y circunstancias. Nunca hagamos una cosa sin la otra. Necesitamos aprender a conciliar estos dos conceptos. Razón. Esto está bueno, ¿eh? Y es lo que menos usamos. El cerebro. Usar la razón. Hermanos, ¿qué es usar la razón? Tenía un gerente en la compañía, un tipo bárbaro, que decía: señores, cuando nos tenía que pasar la cepillada, nos decía: señores, sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Y nunca me olvido de eso. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es ese razonamiento lógico por el cual las cosas son de determinada manera y no a veces como uno quiere que sean. Las cosas no son en la vida como a mí se me ocurre. Las cosas tienen un devenir y un proceso que a veces puedo o no estar de acuerdo, pero es así. Y como creyente tengo que aprender a saber que Dios me ha dotado de una capacidad de razonar, sentido común. Eso es lo que aparece allí en el libro de los Proverbios, capítulo 1, el sentido común, para entender sabiduría y doctrina, para poder discernir, y este es el concepto que vamos a ver ahora, para saber lo que está bien y lo que está mal. Conozco el caso de un creyente que compró una casa hace X cantidad de tiempo sin ir a verla. En serio, ¿eh? Usted me dice: es un tonto. Sí. Y cuando la pagó recién ahí, la fue a ver y se dio cuenta que lo habían estafado tremendamente. Y ante esa circunstancia, sus primeras palabras fueron: la voluntad de Dios lo permitió así. Yo no estaba ahí, hermanos. Si yo estoy ahí, yo lo agarro del cogote, lo pongo contra la pared y le digo: por favor, no le eches la culpa a Dios de errores tuyos. Porque Dios nos ha dado una capacidad, un razonar para entender las cosas y hacerlas como corresponde. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al Señor de errores que son míos, que son nuestros? La voluntad del Señor. El Señor lo ha permitido. No, no, no. A veces nos metemos en zafarranchos, en barreales tremendos. ¿Por qué? Porque nos hemos metido nosotros. Y ahí decimos: bueno, el Señor me va a perdonar. Claro que el Señor nos va a perdonar. Pero el Señor no puede evitar que nos manchemos con el barro. Si yo me metí en un lugar donde Dios me dijo, no te metas, y me dio el sentido común y la razón para pensar un momento antes, entonces yo no puedo culpar a la voluntad de Dios y decir que la voluntad de Dios ha permitido para mi vida un montón de cosas que salieron mal. No, hermanos, no. Tenemos la razón, tenemos que usar la razón. Y esto es lo que quiero detenerme un instante, nada más. Termino acá, porque ya se me fue el tiempo. Sigo en otro momento. Sentidos y capacidad de discernir. Hay un pasaje en Hebreos 5.14, vamos a leerlo. Hebreos 5.14, termino con esto. El apóstol anónimo, el escritor anónimo a los hebreos, está haciendo una advertencia y está hablando acerca de la necesidad de estudiar, de conocer la palabra de Dios y de aprender para recibir alimento sólido. Esto es importante, hermanos, porque yo puedo tomar en mi casa un té con unas tostaditas. Y otro día también puedo tomar un té con unas tostaditas. Y otro día también puedo tomar un té con unas tostaditas. Pero va a llegar un momento en que yo tenga que comer. ¿Por qué? Porque si no me muero. Porque voy a necesitar alimento sólido. Y eso es lo que la Biblia advierte aquí en el mensaje a los hebreos. Necesitamos vidas que se puedan alimentar con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante venir a la reunión. A mí me encanta venir a la reunión porque todos los hermanos enseñan algo. Es increíble. Hace 57 años que vengo acá y siempre aprendo algo. Entonces, hermanos, es importantísimo recibir el alimento sólido. Cuando yo no tengo capacidad de prepararme un buen asado, entonces voy a esperar que alguno haga el asado y me dé de comer. Necesito alimento sólido. A eso se refiere este concepto de Hebreos, del escritor a los Hebreos. Y fíjense lo que dice en este versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es el concepto de la razón, es decir, el sentido común del cual estábamos hablando antes. El concepto de discernir, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Discernir ahí es la misma raíz de la palabra decidir. Entonces, cuando yo tengo los sentidos espirituales míos, morales, de la razón, del pensamiento, ejercitados y desarrollados, voy a ser capaz de decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que quiere decir el escritor a los Hebreos. Pero además agrega algo. Dice, el pasaje está dando a entender que estos órganos de percepción son fundamentales. La percepción no es la sensación. Yo podemos estar acá adentro, al revés, llegamos a la reunión y la puerta está de reja, allá afuera está cerrada y del lado de adentro hay un puma. No me digan cómo apareció, pero alguien lo trajo y quedó ahí y es un está enloquecido, está enfurecido el fulano porque no puede salir. Entonces, cuando nosotros llegamos, ¿qué observamos? Observamos primeramente una percepción. Percibimos que hay un peligro. ¿Qué sentimos? Por el momento nada. ¿Por qué? Porque hay una reja que nos protege. No va a salir. Ahora es muy distinto cuando yo percibo que está el puma y no hay reja, no hay árboles, no hay casa, no hay nada, no hay autos para subirme y lo único que me queda es huir, si puedo. La percepción es lo que yo estoy percibiendo, observando, viendo, y la sensación es lo que eso produce adentro mío. Y entonces el escritor dice, los que tienen los sentidos, las percepciones ejercitadas en qué, en saber decidir lo que está bien y lo que está mal. Como creyentes no nos podemos pasar toda la vida preguntándole al otro, che, ¿estará bien esto? ¿Estará mal? ¿Por qué? Porque eso implica madurez, inmadurez. Eso implica que seamos criaturas. El creyente maduro, el que se alimenta sólidamente de la palabra de Dios, no tiene necesidad de andar consultando qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero además el escritor de los Hebreos agrega un concepto importantísimo. Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, no está hablando de una perfección absoluta. Es una perfección relativa. Allí en el tiempo en el cual se escribe este concepto en el original, dice Bain en su libro, en su comentario, que no implica que nosotros nunca nos vamos a equivocar. Implica que aunque nos equivoquemos vamos a aprender y en el ejercicio de nuestro crecimiento y desarrollo vamos a poder ir mejorando para evitar errores. Entonces, es una perfección relativa, no absoluta. Es la diferencia entre un niño y un adulto. ¿Cuántos años tiene Andy? Siete. ¿Están o no? ¿Sí? Arriba. Bueno, entonces voy a hablar, pero no está. No es lo mismo la mente de Andy, el hijo de Natalia y José, que la mente de uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras mentes han desarrollado, han avanzado, han progresado, han chocado, se han levantado, tienen una formación de vida que no tiene una criatura. Entonces el escritor a los Hebreos está diciendo eso. La diferencia entre un niño que no se alimenta, que no tiene discernimiento, poder de decisión, y alguien que es adulto, que debería tener poder y capacidad de decisión. Y por último, la palabra que allí aparece en el original, y esto es lo que me llamó poderosamente la atención, es la palabra gimnasia. Y el concepto que en el original de la escritura aparece aquí en Hebreos 5, es el concepto de desnudez. Y yo digo, ¿cómo el concepto de desnudez asociado a este ejercicio? Claro, ¿quién de nosotros va a hacer gimnasia con un sobre todo? Nos sacamos lo que tenemos, ¿por qué? Porque necesitamos ropa liviana, necesitamos estar desprovistos de peso. Y entonces la palabra dice, aquellos que reciben el alimento sólido son aquellos que, por el ejercicio, por la gimnasia diaria de recibir este alimento sólido espiritual, todos los días mejoran un poco su condición, como el gimnasta o el atleta mejora todos los días su condición. ¿Por qué? Porque está todos los días entrenando. ¿Para qué? Para poder discernir entre aquello que está bien y que está mal. Paro acá. Fueron como 15 minutos, perdón, se los voy a devolver en algún mensaje. Déjenme solamente este último slide. Hermanos, nos queda este concepto todavía, vamos a volver sobre la frustración a la luz de Romanos 8, pero termino con esto. Un día la eternidad nos va a enseñar que Dios tenía razón. Dios siempre tiene razón. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la paciencia de los hermanos también en haberse extendido el horario. Pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno de ellos, sus vidas. y pedimos que nos ayudes a aplicar estos conceptos de la palabra para poder conocer más la palabra, para entender más la voluntad tuya para nuestra vida. Despedinos con tu paz, con tu bendición, perdona todos nuestros pecados. Bendecí la actividad evangelística del sábado y del domingo, danos tu gracia también en eso y que muchos puedan recibir el mensaje del amor de Dios en Jesucristo. Despedinos ahora con tu paz, con tu bendición y ayúdanos en todas nuestras cosas. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, el sábado a las 5, los que estén...